El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos entonces a Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. En el día de hoy nos vamos a centrar en este texto. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Los subtítulos que tiene la Biblia a veces son engañosos porque no necesariamente muestran cuál es el tema del párrafo en cuestión. Y este es un caso de esa naturaleza. El subtítulo que ustedes tienen allí es el buen samaritano. Sabemos que los subtítulos no son inspirados. Y siempre cuando nosotros leemos este texto, se nos viene a la cabeza inmediatamente la parábola del buen samaritano, como si de eso se tratara, como si ese fuera el tema del párrafo. Pero ese no es el tema del párrafo. De hecho, la parábola del buen samaritano es una ilustración del tema del párrafo. Es un elemento pedagógico que el Señor Jesucristo usó para ilustrar lo que Él quería enseñar, que está un poco más profundamente en el texto, quizás un poco visible al leerlo superficialmente. Esta parábola nace de una pregunta que aparece ahí en el versículo 25. Y esa pregunta es la que determina el tema del párrafo. Sabemos que hay preguntas que nos hacemos o que se hace la gente en general cuya respuesta no determina nada importante. Es decir, si nos hacemos una pregunta si va a llover o no va a llover mañana, si va a estar más helado o menos helado, eso no determina nada, ¿cierto? Lo que pase o deje de pasar no tiene mayor incidencia en nuestra vida en general. Pero hay preguntas que sí tienen una vitalidad importante para la existencia del ser humano y particularmente para la trascendencia del mismo. Y este es el caso. Notemos cómo comienza este párrafo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es el tema del párrafo. El tema es cómo tener o obtener la vida eterna. Esa es la pregunta crucial que hace el escriba o el intérprete de la ley, el erudito o el teológico, podríamos decir, ¿cierto? El hombre encargado de estudiar profundamente las Escrituras y conocer su sentido y su significado. Este hombre se acercó a Jesús en un momento determinado mientras Jesús iba desde Galilea hacia Jerusalén. Y en ese momento, entonces, él hace esta pregunta crucial. Y esta pregunta sí que es importante. Y no es solo circunstancial, es decir, no es solo que en ese momento era importante cuando él la hizo a Jesús, sino que sigue siendo importante a través del tiempo y en cada una de las personas que pisa esta tierra, porque la respuesta que den va a determinar lo que será nuestra vida más allá de esta tierra, inclusive. Vamos a ver tres cosas al menos en este párrafo. Yo por eso voy a dejar de lado en el día de hoy la parábola del buen samaritano para poder contextualizar a través de la primera entrega que vamos a hacer hoy respecto del párrafo, y entonces después la vamos a tomar para ver qué tipo de ilustración presenta, pero sin dejar de ver detrás de ella cuál era la intención que el Señor Jesucristo tenía. Por eso vamos a tomar del versículo 25 al 28, diría yo, la primera parte del versículo 29 también vamos a tocar al respecto. Lo primero que vamos a ver es el interés por la vida eterna. El interés que tenía este hombre por la vida eterna y porque se le respondiera la inquietud más importante de todos los tiempos. Esta pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, tiene muchas implicancias. Esta pregunta parte de una presuposición esencial, es decir, el que va y se acerca presupone algo que es sumamente importante, y es el hecho de que toda alma humana tiene trascendencia, es decir, tiene inmortalidad. Porque ¿cuál sería el sentido de que fuera una persona como esta, que era un erudito de las Escrituras del Antiguo Testamento, y le preguntara a Jesús esto? ¿Qué he de hacer o haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cuando ya está hablando de vida eterna, entonces presupone que hay trascendencia, es decir, que esta vida no es la única que existe, sino que más allá de la muerte también hay vida. Esa es una presuposición básica que hace en la persona que hace esta pregunta. Es decir, él entiende y cree que hay vida después de la muerte. Esto echa por tierra cualquier filosofía o doctrina que diga que esta vida es todo lo que el hombre tiene y tendrá. Y eso es lo que cada vez es más frecuente en el pensamiento de la época moderna. La gente no piensa en la trascendencia del ser humano, sino que tiene su vista puesta en lo que está delante de sus ojos nada más, y entiende que de esto se trata la vida, de todo lo que nosotros hacemos o dejamos hacer o logramos o no logramos en esta tierra. Hay algunas filosofías, por ejemplo, incluso dentro del cristianismo o de las ramas del cristianismo o aparentes posiciones cristianas, como el aniquilacionismo, que dice que la persona, y algunas sectas por ejemplo la tienen dentro de su doctrina, que dicen que la persona, finalmente el alma de la persona va a ser aniquilada, de aquellos que no conocen al Señor. Ese es el caso de los adventistas del séptimo día, por ejemplo, que piensan y creen que en efecto no hay infierno, tampoco los testigos de Jehová creen que hay infierno. Es decir, solo hay salvación, solo hay vida eterna, pero no hay muerte eterna. Ellos lo que plantean, y de allí viene el concepto del aniquilacionismo. Es decir, que la persona que no cree simplemente deja de existir. Hay otra filosofía también, o doctrina, que es la filosofía oriental de la reencarnación. ¿Recuerdan eso? Es propio del hinduismo, del budismo, de la reencarnación, que o la digamos la transmutación del alma, que el alma va de una persona a otra y se reencarna y una vez y otra vez hasta el infinito. Eso es una forma también de negar la trascendencia de la vida de la misma persona más allá de esta tierra, porque eso es lo que enseña el cristianismo. Y hay una tercera filosofía, solamente para mostrar algunas, que es el materialismo filosófico. No estamos hablando del interés por el dinero o los bienes materiales, sino la filosofía, el materialismo, que dice que el hombre es como una máquina y llega a su tiempo de vida útil, dejó de existir y se acabó y ya no existe más y ya no está más. Ese es el materialismo en el cual se apoyan algunas conceptos de políticos, sociales, económicos, como el caso del marxismo, se apoya firmemente en esto. Pero aquí este hombre está consciente de que sí hay vida después de la muerte y que sí necesariamente entonces hay algunas cosas que son fundamentales para tener esta vida eterna. Esa es la primera presuposición que tiene esta persona que hace una pregunta de esta naturaleza. Y además, lo segundo es que podemos observar de esta pregunta es que se subentiende en la mente o se subentendía en la mente de un judío de ese entonces que esa vida después de la muerte es satisfacción o condenación eterna. Por eso él dice, haciendo que heredaré la vida eterna. Es decir, tengo que hacer algo para lograr tener vida eterna, porque lo contrario sería condenación perpetua. Este hombre que vino a Jesús no era ningún ignorante del Antiguo Testamento ni de la clara enseñanza acerca de la vida eterna. Job, por ejemplo, entendía que después que muriera vería personalmente a Dios en esa famosa frase, yo sé que mi Redentor vive, y aún, cierto, después veré a Dios, dice, en mi carne veré a Dios, y eso está hablando en un sentido de resurrección y de vida después de la muerte. Posteriormente también tenemos el caso de David, que se alegró en el conocimiento de que en la presencia, en tu presencia, dice, la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, versículo 11. La profecía de Daniel señala, por ejemplo, que recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Allí habla de trascendencia eterna. Daniel 7:18. Y que al final de los tiempos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí están los dos lados, ¿cierto?, de la trascendencia, muerte eterna o vida eterna. Daniel 12:2 es la última cita que di. De tal manera, entonces, que esta persona tiene dos presuposiciones. La primera es que el alma de la persona o la persona en sí como tal, que es la esencia misma de la persona, trasciende más allá de esta vida. Por lo tanto, se sabe que no era un saduceo, que no creía en esas cosas, sino era uno más cercano a la secta de los fariseos, que sí creía en la trascendencia y en la vida eterna. ¿Por qué? Porque era un conocedor del Antiguo Testamento y sabía que el Antiguo Testamento daba fe de que sí había vida después de la muerte. Y, por supuesto, la tercera presuposición es que se asumía, o asumían siendo judío una persona, en su mente, que ellos eran parte del pueblo de Dios. Entonces, la vida eterna era parte de ellos. Eso es lo que asumían ellos con naturalidad. Pensaban que por el hecho de ser parte del pueblo de Dios en términos étnicos, entonces eso era suficiente para tener la vida eterna. La pregunta es, ¿por qué entonces este hombre que se subentiende a sí mismo y como pueblo, que en realidad ellos son parte del pueblo de Dios y en consecuencia tienen la vida eterna, por qué hace esta pregunta a Jesús? Y aquí hay dos posiciones de comentaristas respecto a esta posibilidad. Algunos dicen de que este hombre hace a Jesús una pregunta sincera y sin doble intención. Es decir, que esta pregunta, haciendo que heredaré la vida eterna, brotaba de lo profundo de su corazón y era una inquietud natural de él, y que al mismo tiempo manifestaba una duda respecto a la creencia general de que ellos, por el ser judíos, eran, ya tenían la vida eterna. Había una inquietud en ellos. No bastaba con ser hijo de Abraham, sino descendiente de Abraham, sino también había algo que debían hacer para tener la vida eterna. Había una duda en este sentido. Esa es una posición. Y la segunda posición, y conforme a lo que Lucas aporta en nuestro texto, entienden que era solo una manera de tratar de engañar a Jesús para que encontrar un argumento posteriormente para acusarle. ¿Y por qué digo de acuerdo a nuestro texto en Lucas? Porque dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. ¿Se dan cuenta? Para probarle. Es decir, en otras palabras, no fue sincero en la pregunta, sino que tenía una doble intención. ¿Cuál era la intención? Buscar que Jesús dijera algo y que tuviesen ese algo que dijo, esa respuesta, como argumento para después condenarle, porque ese era el propósito que tenían. Estos hombres siempre andaban con los fariseos buscando algo en Jesús para poder tener una evidencia para hacer una acusación contra él. En cualquiera de las dos maneras que pueda entenderse esto, evidentemente esta pregunta sí tiene asidero, Tenía asidero en el corazón de este hombre y tiene asidero en el corazón de toda persona y es pertinente a todos los tiempos y a todas las edades y a toda y en todo momento, ¿cierto? Y ese es el tema del texto propiamente tal, de todo el texto. El contexto de la parábola que Jesús pronuncia seguidamente a modo de ilustración es este. Lamentablemente esa parábola ha sido mal interpretada, obviamente, cuando se saca de contexto y se interpreta sola, sin considerar lo que antecede, que viene siendo la pregunta, que es la que determina que Jesús finalmente utilice esta parábola como ilustración. Todo el texto no habla de la enseñanza de cómo ser misericordioso con el prójimo, como normalmente se piensa, ¿cierto? Sino que habla de la vida eterna, de cómo obtener la vida eterna. Y en realidad se deriva de la pregunta que hace el intérprete de la ley y su reacción respecto de Jesús. Noten cómo dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y de esa última pregunta surge la parábola ilustrativa. Pero no en el sentido que nosotros pensamos, es una lección respecto a lo que significa ser misericordioso. No, es una lección sobre qué o cómo se obtiene la vida eterna. Y vamos a ver por qué este ¿quién es mi prójimo? Tiene un contexto y el contexto tiene que ver con la ley de Dios. Y la ley de Dios tiene que ver con la confrontación de la que hace el Señor a este hombre para que pueda ver su vida a la luz de la ley y darse cuenta de su gran necesidad. Y la forma de obtener la vida eterna va por ese camino. El Señor le quiere guiar precisamente a eso. Por tanto, se debe entender la parábola como una ilustración que dejó en evidencia al escriba de su incredulidad por la cual se podía acceder a la vida eterna. De tal manera que ya tenemos un contexto más o menos. ¿Y por qué es de vital importancia esta pregunta? Porque de esto se trata todo el párrafo que tenemos por delante, incluyendo la parábola del buen samaritano. Ahora, no sé si se les viene a la cabeza, mientras nosotros decíamos estas cosas, se les viene a la cabeza otra situación, ya no, digamos, otro encuentro con otra persona donde hace casi la misma pregunta. Lucas 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Noten cómo es increíble, pero es casi la misma pregunta, la misma inquietud. Y eso muestra que esa inquietud es universal en el corazón del hombre, aunque no quiera reconocerlo. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Compárenlo con lo que dice aquí el texto, nuestro texto. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es prácticamente la misma pregunta. Es la misma inquietud que tiene este hombre, y este hombre era el joven rico, ¿recuerda? Y él hace la misma pregunta, y la forma en que Jesús confronta a este muchacho es exactamente igual a la forma en que Jesús confronta al escriba en nuestro texto. Notemos algunas singularidades de esto, como en dos ocasiones, tanto la del escriba de nuestro texto como la del joven rico, la pregunta comienza casi de la misma forma. ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué haré para obtener o para heredar la vida eterna? ¿Dónde está el énfasis? El énfasis está en lo que yo tengo que hacer. Es un énfasis en lo que el hombre debe hacer como requisito para heredar la vida eterna. Hay un humanismo claramente manifestado en las dos preguntas. Nos dicen, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Si no, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? ¿O haciendo qué cosa llego a tener como herencia la vida eterna? Es decir, hay una presuposición también en ambos de que en realidad nosotros o los hombres tenemos la capacidad de hacer algo, de cumplir algún requisito demandado por Dios para obtener la vida eterna. Esto muestra el equivocado concepto que tenían de la naturaleza de la vida eterna o de la salvación, como si dependiera del hombre y no de Dios, como si se pudiera ganar por medio del cumplimiento de alguna demanda de parte de Dios o la obediencia a lo demandado por Dios. Ese es el concepto que tenían en su cabeza. Por eso se habla de que la religión del judaísmo era una religión de obra, porque se pensaba que la persona es la que tenía la última palabra y la capacidad de poder ganarse esa vida eterna por medio del cumplimiento de ciertas demandas que Dios estaba haciendo. Es la misma manera en que las personas, cada vez menos en nuestro tiempo por el avance del secularismo, enfrentan esta pregunta. Es decir, si alguien tiene una inquietud, siempre la pregunta es ¿qué debo hacer? ¿Qué está en mis manos de hacer para yo obtener la vida eterna? Esto está diciendo, en otras palabras, ¿hay algo que yo deba hacer para ir al cielo? Esto necesariamente tiene que depender de mí. Por eso yo decía que ese es el humanismo implícito que hay en cada uno de nosotros, donde nos cuesta entender que no podemos hacer nada para ganar la vida eterna, pero siempre creemos que algo tiene que depender de nosotros, porque de lo contrario consideramos que es muy extraño que Dios salve a alguien simplemente por su gracia. Jesús, con su respuesta, corregirá los cerrados conceptos sobre cómo tener la vida eterna. Y es, en un sentido, una forma ilustrativa también de mostrarnos a nosotros cómo se debe evangelizar a la persona, es decir, cómo se debe acercar uno a la gente cuando la persona tiene la inquietud, ya como dije, cada vez menos por el avance del secularismo, el ateísmo. Sin embargo, cuando una persona tiene esa inquietud, siempre hay que mostrar lo que el Señor Jesucristo va a hacer aquí. Confrontarlo frente a la ley y decir, no tienes nada que hacer. Intenta hacer lo que quieras, lo que pienses que esté en tu capacidad y nunca vas a poder cumplir con la demanda justa de Dios. Existen entonces, por lo tanto, dos tipos de personas en relación a la pregunta. Están aquellos que tienen una inquietud en sus corazones respecto a la trascendencia. Es decir, aquellos que se sientan y piensan, dicen, en efecto, me gustaría saber qué va a pasar conmigo más allá de la muerte. Si hay vida eterna, verdaderamente, me gustaría tener esa vida eterna. Es decir, las personas que tienen un sentido de su condición, no desde el punto de vista que se consideran pecadores, sino en el sentido de que ellos quieren disfrutar de ciertas bondades del cielo. Como dije, esta pregunta, ya esta inquietud está en cada vez menos corazones. Aquellas personas, esto tiene que ver con aquellas personas que de alguna manera, incluso intuitivamente, se preguntan sobre qué ocurrirá con ellos más allá de esta vida. Obviamente, estos son los menos en el día de hoy. Los más son, y esto es el otro tipo de personas, los más son los que han obviado esa pregunta. El enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que se olviden de que son almas inmortales para poner su mirada solo en lo que está aquí y ahora, en el aquí y el ahora, en el presente. No piense en esas cosas de vida eterna, de muerte eterna, no, esas son cosas de los religiosos, olvídate de eso. Y cada vez el hombre ha puesto más la mirada en lo que puede hacer aquí en esta tierra y lo que puede lograr aquí en esta tierra. Y por eso esta inquietud natural del corazón humano se ha ido cada vez poniendo bajo una, podríamos decir, una capa de racionalismo, y ese racionalismo ha llegado a ser ateísmo finalmente. Y por eso es que la gente hoy no se hace esta pregunta muchas veces. Para la gente es más importante pensar en qué comeremos o qué beberemos, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, ¿cierto? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo podemos obtener dinero? ¿Cómo podemos divertirnos? ¿Cómo podemos prosperar en este mundo? Esas son las preguntas que la gente se hace. Todo tiene que ver con lo que dice Eclesiastés como una especie de estribillo en todo el libro debajo del sol. Es decir, lo que pasa aquí delante de nuestros ojos nada más. Esto identifica a la mayor parte de la gente. Por eso el Señor en el Sermón del Monte dice que hay dos puertas, ¿recuerdan? Y dos caminos. Y dice que la puerta ancha y el camino ancho son muchos los que van por él. Pero la puerta angosta o la puerta estrecha y el camino angosto son pocos los que van por él. Es decir, siempre son más en cuanto a cantidad, cuantitativamente, los que van por el camino ancho y espacioso. Este tema de la vida eterna nunca ha sido popular y en nuestro contexto actual resulta más impopular aún. Todas las miradas están puestas en las cosas de esta tierra y muy pocos se preguntan sobre dónde pasarán la eternidad. En la mayoría de los casos la gente ha dejado de creer en la eternidad. El materialismo que postula que somos simplemente, como dije anterior, máquinas con una vida útil determinada que cuando llega a su fin entonces simplemente dejamos de existir. Con su pariente cercano el inmanentismo, de inmanente significa de lo que está pasando aquí nada más y no de lo trascendente, que fue promulgado, que fue muy conocido, que hoy día es muy conocido en la filosofía política y que procede de Antonio Gramsci, el filósofo italiano de la primera parte del siglo XX, el filósofo y también activista político, que es la religión de este tipo de pensamiento, el inmanentismo, es la religión de hoy. De hecho, cuando la nueva constitución dice que somos un país laico y que en consecuencia el Estado no tiene una religión, todas las religiones son aceptadas por el Estado, pero el Estado no tiene ninguna religión, es una mentira disfrazada. ¿Por qué? Porque eso sería lo correcto y lo adecuado, que el Estado no tuviera ninguna religión, pero diera libertad a la manifestación de todo el resto, pero en realidad el Estado tiene una religión y es el ateísmo. Ese es el concepto que hay detrás. Eso es el laicismo que se conoce, que es la filosofía que usa este concepto de Estado laico, separación de iglesia y Estado, para poder meter su filosofía ateísta dentro de su accionar. Esto es lo que tenemos en el día de hoy. Por tanto, no hay nada mejor que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Colosenses, tenemos ese texto. Tristemente, esta filosofía ha llegado incluso a la vida de los creyentes que viven para aquello que no permanece, aunque saben y creen que la vida eterna está en Jesús, sin embargo viven como si la realidad fuera otra, como si eso fuera simplemente algo que tiene que estar en sus creencias, pero no necesariamente en su vida práctica. Hay una diferencia que hacen entre lo que creen y la forma en que viven, pero obviamente este es un contrasentido. Por eso necesitamos volver otra vez a hacernos la pregunta esta. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Así como este hombre preguntó a Jesús. ¿Con buena intención o con mala intención, disimuladamente tratando de pillar a Jesús, o sinceramente, independiente de la manera en que la motivación que haya tenido, es una pregunta atingente para todos los tiempos? Y es la pregunta más importante que debemos responder. Ahora, el punto entonces, cuando se asume esa presuposición de verdad absoluta de que sí hay una vida después de la muerte y que hay una eternidad, que todos vamos a enfrentar esa eternidad, es la pregunta entonces, ¿dónde encontrar esa vida eterna? ¿Dónde debemos buscar o la gente debe buscar esta vida eterna? Es una pregunta que merece la atención principal de cada hombre, mujer y niño en la tierra. Siempre va a ser así. Todos somos pecadores, pecadores moribundos, esa otra presuposición de verdad absoluta que la Biblia presenta, pecadores moribundos y pecadores que vamos a ser juzgados más allá de esta tierra. Y aquí hay una cosa importante que enfatizar. El hecho de que una persona no crea que exista vida eterna o vida después de la muerte, eso no significa que no exista vida después de la muerte. Es decir, el ateísmo no puede negar una realidad que es evidente. Así como nadie puede negar que el sufrimiento es una realidad, porque todos lo experimentamos. Y nadie puede negar que la muerte es una realidad, porque todos lo han experimentado y lo experimentaremos, los que vivimos todavía. Imposible o es imposible poder obviar esa tercera realidad, que existe una eternidad y que todos vamos a tener que dar cuenta delante del Dios y el juez de todos y ser juzgados por él más allá de esta tierra. Por tanto, no sirve de nada obviar esta pregunta y tirarla para el lado si en un momento dado a alguna persona le viene esta pregunta, que es una pregunta existencial a su vida, a su corazón. Es mejor que busque, tal como este hombre, y pregunte dónde o cómo obtener la vida eterna antes de poder desecharla, simplemente decir, no, esta es una fábula de nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron esto, pero en realidad es una fábula, no tiene importancia. Cuidado con eso, porque más allá de lo que creamos o dejemos de creer, tenemos que enfrentar un día la eternidad. Ahora, ¿cómo? Y aquí vienen muchas preguntas de estas. ¿Cómo serán perdonados nuestros pecados? ¿Con qué nos presentaremos ante Dios? ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno? ¿A dónde huiremos de la ira venidera? Son todas preguntas importantes. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Recuerden, varones, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron los hombres allí presentes en el día de Pentecostés, celebrando esa fiesta judía con toda la pompa en ese día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro se para y presenta el Evangelio, y cuando está terminando diciendo que el Dios hizo al Señor Jesucristo Señor y Cristo, lo exaltó y lo sentó a su diestra, y ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Primero dice, se compungieron de corazón. Y esta pregunta, ¿qué haremos? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Como dijo el carcelero de Filipo, es trascendente para todos los tiempos. Estas son preguntas que la gente de todos los rangos debe hacerse, tarde o temprano, y nunca descansar hasta encontrar una respuesta, y solo Jesús tiene la respuesta a esta crucial pregunta. Y allí estamos respondiendo a otra pregunta que se implica, ¿dónde encontrar la vida eterna? Y este hombre fue a la persona correcta, a Jesús. Y aquí quiero que veamos lo segundo, que es la provisión de la vida eterna. ¿Dónde encontramos? ¿Está provista esa vida eterna? Y Jesús hace algo muy interesante con este hombre, lo mismo que hace con el joven rico. Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Noten que Jesús no respondió directamente. No le dijo, ¿haciendo qué cosa heredarás la vida eterna? No le respondió a esa pregunta, sino que le preguntó doblemente y lo condujo, no obstante, a la fuente correcta para encontrar la vida eterna. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta curiosa de Jesús es curiosa, quiero decir, porque llevó al escriba hasta la fuente donde se encontraba la respuesta a su pregunta. Y esto es muy importante porque es un principio inalterable también para nosotros. Cuando la gente viene y nos pregunta o nos pregunte, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Cómo puedo saber que voy a vivir para siempre en el cielo? Aquí es donde nosotros debemos conducirle. No a decir, mira, anda a la iglesia, o ven a nuestra iglesia, o no sé, hazte miembro de esta iglesia. No, sino que hay que conducirle a la fuente correcta donde puede encontrar la vida eterna. Y Jesús sabía que este hombre era un erudito, un estudioso del Antiguo Testamento, de las Escrituras y particularmente en la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Siendo un estudioso de la ley, entonces este hombre sabría hacia dónde apuntaba Jesús con su pregunta. Jesús remite a este estudioso inmediatamente a las Escrituras como la única regla de fe y práctica. ¿Dónde está la fuente de la vida eterna? En las Escrituras. ¿Cómo encontrar la vida eterna? Tienes que encontrarla solamente en las Escrituras. Esto es muy interesante. No dice en su respuesta, ¿qué dice tu religión judía acerca de la vida eterna? ¿Qué piensan los escribas, los fariseos, los sacerdotes al respecto? ¿Qué se enseña sobre el tema en las tradiciones de los ancianos? La tradición de los ancianos era una de las fuentes a las cuales ellos acudían permanentemente. No, no le dice, toma un curso mucho más simple y directo y ve y pregúntale a un rabino. ¿Por qué me preguntas a mí? No, Jesús le dice, mira, tú tienes que ir hacia los escritos del Antiguo Testamento. Allí, tú que conoces los escritos del Antiguo Testamento, tienes que darte cuenta de esto y particularmente tienes que ir a la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El alto honor que Jesús pone en la Escritura es característica de él. Cuando relata la parábola, por ejemplo, del rico y Lázaro, hace lo mismo, destacando dónde se encuentra la respuesta a las inquietudes más profundas del alma. Vamos al mismo Evangelio de Lucas, capítulo 16. También esta es parte del material exclusivo que tiene Lucas en comparación al resto de los evangelios. Capítulo 16. Del versículo 19 en adelante está la parábola, pero yo quiero ir un poquito más adelante para que tomemos del versículo 23. Cuando ya el rico está en el Hades, ¿cierto? En tormentos, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, en otras palabras, no hay ninguna esperanza. No puede. Ya no hay nada que hacer contigo. Entonces le dijo el rico, pues padre, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Envía a alguien que vaya y les diga para que sean advertidos, no como yo, que probablemente no hice caso a la advertencia. Ellos sí lo pueden hacer. Versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hay una fuente para saber cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo encontrar la vida eterna? ¿Por qué Lázaro está en un lugar de satisfacción y tú estás en un lugar de tormento? Porque no encontraste la fuente, porque hiciste caso omiso a la fuente. De tal manera que ellos tienen la fuente. ¿Cuál es? A Moisés y a los profetas tienen. Y esa es una forma de decir todo el Antiguo Testamento. Entonces, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Es decir, si hubiese un milagro tan extraordinario que resucitase una persona y la envías allá, entonces esa persona va a decir, ah, no hay vuelta que dar, le tengo que creer porque aquí hay evidencia palpable. Pero ¿qué le responde Abraham? Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, lo escrito, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos. Notan que Jesús una y otra vez tenía la costumbre de llevar a la gente a la fuente principal de la cual mana la verdad. Porque solo allí encontrarán la verdad, solo allí se darán cuenta de dónde está la vida eterna o cómo obtener la vida eterna. Las Escrituras Sagradas, hermanos, son la fuente de toda sabiduría y allí, solo allí, encontramos la respuesta a la pregunta sobre la vida eterna. ¿Cómo lees? Se podría traducir, ¿cómo entiendes? Tú conoces esto, ¿cómo lo entiendes? Pero lo más probable, como dice alguien, es que se pueda traducir, ¿qué recitas? La segunda pregunta, ¿qué recitas? Y aquí hay una dirección, el Señor Jesucristo lo está dirigiendo directamente a reconocer lo que se conocía en el pueblo de Israel como la Shemá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, y ahí viene todo lo demás adelante que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Por qué? ¿Qué recitas? Porque ellos lo recitaban dos veces en el día, en la mañana y en la tarde. Era el credo principal del pueblo de Israel. De tal manera que le está diciendo, ¿qué recitas tú todos los días? para que se diera cuenta dónde estaba la fuente de la vida eterna. Y entonces el hombre responde correctamente, porque era un conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con esto? ¿Quiere realmente decirle, bueno, tienes que hacer esto? Lo que aparece en el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, quiero decir, y a tu prójimo como a ti mismo, que era un añadido que aparece en Levítico después, la segunda parte. Entonces, nosotros podemos pensar, el Señor le está diciendo, mira, si haces eso, entonces vas a tener la vida eterna. El Señor le está diciendo, mira, ahí está la fuente de la verdad. Si tú vas allí y tú sabes, si conoces ese texto y lo que tú haces todos los días al recitar este credo, entonces tienes que practicar eso y obtendrás la vida eterna. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor implícitamente? El Señor quiere confrontar al escriba con su propio conocimiento de la ley para que pueda entender la respuesta a su pregunta. Este es el punto principal. Quiere confrontarlo con la ley para que él responda la pregunta que le hizo a Jesús. Lo desafía a ir a la Escritura para mostrar haciendo qué el hombre podría heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la tabla de la ley, ¿verdad? La primera, que determina los cuatro primeros mandamientos que tienen que ver con amar a Dios, y la segunda, que tienen que ver con los otros seis mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo. Ahora, ¿qué es lo que está entonces haciendo el Señor Jesús? Está mostrándole que Él debe hacer eso, pero lo implícito es que haciendo eso se dará cuenta que no puede. Ese es el sentido de la confrontación. Él debería reconocer su total impotencia para ganar la vida eterna. Hacia allí lo está conduciendo el Señor con su pregunta. El intérprete de la ley responde correctamente. Esto es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y esto viene obviamente de la Shema de Israel. Shema es oye, eso es lo que significa en el hebreo. La oración adicional, y a tu prójimo como a ti mismo, se cita, como dije, en Levítico capítulo 19, versículo 18, y ahí está el resumen total de la ley. Cuando se le pidió que nombrara al más importante los mandamientos, Jesús dio la misma respuesta que el intérprete, en Marcos 12:28-31, quiero decir. Por tanto, la respuesta fue correcta. Este hombre acertó, dio en el clavo, y nosotros podríamos decir que bien, va camino hacia el arrepentimiento y hacia obtener la vida eterna. Ahora está entendiendo. ¿Por qué? Porque contestó correctamente. Solo quien ame a Dios y a su prójimo de la manera demandada en el Shema puede tener vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No existe una respuesta que provenga directamente de la Biblia que sea errada, excepto cuando se saca de contexto, cuando se abusa y se saca de contexto la Escritura. Allí puede errarse. Pero cuando es literal, como en este caso, es imposible. No existe una respuesta que sea incorrecta, que proceda de la Biblia. No importa quien diga algo en la religión, ya sea un padre antiguo, un padre de la iglesia, un pastor moderno y conocido, o un erudito bíblico del día de hoy. Debemos siempre preguntarnos, ¿lo que enseña está en la Biblia? ¿Puede ser probado por la Biblia? Si no, hemos de desecharlo absolutamente sin ningún reparo. Ese es el principio aquí que tenemos en el texto. Debemos desecharlo, sacarlo de nuestra mente. Esto no corresponde. Si alguien dice algo y ese algo se contradice que lo que está diciendo, aunque sea en una mínima parte con lo que dice la Biblia, entonces debemos desecharlo. Eso es lo que tenemos que hacer como los hermanos de Berea, ¿recuerdan? No importa cuán hermosos e ingeniosos puedan parecer los sermones o los libros cristianos, ojo con eso. ¿Son en lo más mínimo contrario a las Escrituras? Si lo son, son basura y veneno y guía sin valor. Y tenemos que desecharlo, simplemente. Porque la única verdad está en las Escrituras. Porque la verdad viene de Dios y Dios ha revelado en su palabra esa verdad. ¿Y cómo encontrar la vida eterna? Solo tenemos que decirle a la gente, vaya a la palabra. Allí se encuentra la verdad respecto de eso. Y no hay que tener temor. Porque muchas veces pensamos, estamos en una era moderna, ¿cómo le voy a hablar de vida eterna? Va a creer que es un mito, una fantasía. ¿Cómo le voy a hablar de condenación y muerte en el infierno? Cuando va a decir, esa es una amenaza que tienen los canutos, ¿cierto? Que siempre amenazan a la gente con eso. No, tenemos que decirle la verdad, porque eso es lo que dice la Escritura. Y tenemos que decirle que si no se arrepiente, la condenación es lo único que les espera. Y tenemos que decirle que en Cristo solamente se encuentra la vida eterna, pero eso es lo que nosotros aprendemos ¿de dónde? De las Escrituras. Por eso el Señor confrontó a este hombre con la Escritura. Esta es la única regla y medida de la verdad. Recuerden lo que dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a ellos, porque no les ha amanecido. Así de simple. Y Jesús lleva a este hombre a esa confrontación. Y la respuesta de este hombre nos lleva a la tercera consideración. El obstáculo para la vida eterna. Y noten cómo aquí es muy notorio ese obstáculo. Quizás al leerlo superficialmente uno no se da cuenta, pero cuando empieza a meditar, a reflexionar el texto, se da cuenta que hay un obstáculo muy grande para obtener la vida eterna. Este hombre tiene un interés adecuado, haciendo que he de heredar la vida eterna. Y una pregunta que se hace que es muy importante, lo cual manifiesta un interés. Hay también de parte de Jesús una respuesta importante respecto a eso. Hay una provisión de esa vida eterna y esa provisión está en las Escrituras y más cercanamente en la persona de Jesús. Pero hay un obstáculo para obtener esta vida eterna. Y este obstáculo no está en Jesús, no está en la palabra de Dios, sino está en el mismo, que mostró interés por la vida eterna, pero que al mismo tiempo coloca un obstáculo para obtener. Noten cómo este hombre tenía la respuesta correcta a la pregunta de Jesús, pero no pudo entender la implicancia de lo que él mismo respondió. En otras palabras, tenía el conocimiento correcto intelectualmente, pero no tenía convicción espiritual. Fíjense lo que él dice. Después de responder, versículo 17, Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, miren, en lo que Jesús demandó, en el versículo 28 está la respuesta. Bien has respondido, tienes el conocimiento correcto, haz esto y vivirás, haz esto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Intenta hacer esto. Intenta amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Intenta amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué? ¿Cuál sería la respuesta de ese intento? No puedo. No puedo, es imposible. Ese era el propósito entonces de la ley. La Biblia dice claramente que el propósito de la ley es ese. Es como un espejo que nos enfrenta delante de la verdad y nos dice, esto es lo que yo demando, dice Dios de nosotros. Y nosotros decimos, no puedo. Pero este hombre colocó un obstáculo. Tenía una comprensión intelectual de la palabra, pero no tenía un entendimiento espiritual. Si eso dice la ley, la primera y más importante demanda es amar a Dios con toda la facultad del ser humano. Y la segunda es amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, este hombre no pudo captar la razón de esta demanda que buscaba llevar a la persona a verse ante la ley como pecador sin esperanza. Ese era el propósito. Si ustedes van al texto del capítulo 18 del mismo Lucas, que tiene que ver con el joven rico, van a ver que es exactamente lo mismo que hizo Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 20, Jesús le respondió, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahí mencionó 5 de los 6 mandamientos relacionados con amar al prójimo. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora, ¿qué es lo que no nombró Jesús? los mandamientos principales que tienen que acabar, que ver con amar a Dios con toda el alma, con toda su fuerza. ¿Por qué apuntó a lo segundo? Porque luego lo iba a confrontar con lo primero. Miren lo que dice este muchacho. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí, en serio? ¿En serio todo esto lo has guardado desde tu juventud? ¿Cuál es el obstáculo real de esta persona que fue a Jesús? ¿Cuál es el obstáculo real, tanto del rico como de este hombre, de este escriba? ¿Cuál es el obstáculo real? Es el orgullo. No quisieron reconocer que en realidad no podían cumplir la ley. Este hombre recitaba dos veces en el día esta verdad escritural, sin embargo, no entendía la implicancia de lo que recitaba. Igual como el joven rico que al ser confrontado con la ley por Jesús dijo orgullosamente, esto lo he guardado desde mi juventud, ¿de verdad tú has guardado todo esto de tu juventud? Tienes que ser el único porque nadie puede hacer eso. ¿Ven que había una autosuficiencia? Muchas veces decimos el problema es en el dinero. No, el problema no fue el dinero. El problema era su orgullo. No quiso reconocer que él no tenía la capacidad de poder guardar los mandamientos. Podríamos preguntar del joven rico, ¿en serio todo lo has guardado? Del mismo modo, este erudito de la ley no llegó a entender que era imposible que obtuviera la vida eterna por medio de su esfuerzo para guardar la ley. Era imposible. Nadie puede guardar la ley perfectamente y esta es la demanda que Dios hace. ¿Cómo va a enseñar Pablo en sus cartas posteriormente? Recuerden, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Haz esto y vivirás. ¿Lo notan? Es decir, lo que Jesús está diciendo, mira, haz esto. Y Pablo está diciendo, maldito es todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No puede hacerlas. Y por eso está bajo maldición. Está bajo condenación. Y en consecuencia no puede obtener la vida eterna. Eso está en Gálatas 3:10. En consecuencia, por eso dice Pablo en Romanos 3:23, todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios, porque no son capaces de cumplir con la justa ley de Dios. Nadie puede tener vida eterna por medio del cumplimiento estricto de la ley. ¿Qué es lo que debía reconocer este muchacho o este escriba? La incapacidad total de poder cumplir la ley y caer a los pies del Señor Jesucristo y confesar, yo no puedo. ¿Qué puedo? ¿Dónde puedo acudir? Y él estaba conversando con el que es la vida eterna. Y este es el objetivo que el Señor tenía para llevarlo a la ley. La actitud de este escriba nos da una lección sobre la importancia no solo de conocer la verdad, sino de entender la verdad. La respuesta que este hombre da a Jesús muestra cuánto conocimiento mental claro puede poseer una persona mientras que su corazón está en otra dirección. He aquí un hombre que habla de amar a Dios con toda su alma y amar a su prójimo como a sí mismo, mientras que en realidad está tentando a Jesús. ¿Amaba realmente a su prójimo? No. ¿Amaba a Dios con todo su corazón? No. ¿Pero qué estaba haciendo? Tratando de buscar un subterfugio para autojustificarse. El conocimiento claro de la cabeza cuando va acompañada, dijo alguien, de una determinada impenitencia del corazón, es un estado del alma extremadamente peligroso porque lleva al autoengaño. La persona dice, yo conozco esto, ¿qué me van a enseñar? Yo sé que es así, yo conozco la Biblia, yo conozco los textos que citan. Sí, yo los conozco. ¿Y qué es lo que empieza a hacer esa persona? Se empieza a autojustificar porque tiene conocimiento de la verdad. Pero esa verdad no ha hecho morada en su corazón. No ha producido ningún cambio, ninguna transformación, y ese es el caso de este hombre. Este hombre tuvo el privilegio de tener una conversación directa con aquel que era la vida misma, la fuente de la vida eterna. Pero perdió la oportunidad de gustar de ella porque sus lentes religiosos, sus conceptos extremadamente intelectuales, pero no vivenciales, no espirituales, no le permitió ver que delante de él estaba el Señor Jesucristo. No le permitió verse delante de él como Pedro se vio. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. No le permitió ver su condición real delante del Señor y en consecuencia su necesidad urgente de salvación y de vida eterna. Ahora, fue sin duda el orgullo el gran obstáculo para que este hombre no reconociera su imperiosa necesidad. Y sigue siendo el orgullo, hermanos, lo más fuerte por lo cual la gente no llega a los pies de Cristo. Sigue siendo la autojusticia que tienen en ellos mismos, en el hecho de pensar que ellos son capaces de poder cumplir con las demandas que Dios hace. Dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse, miren, allí está el punto, queriendo justificarse a sí mismo. Este es el problema, ese es un problema de orgullo. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta que hace él, realmente sincera, no, ese tiene el propósito de ocultar su verdadera realidad. Queriendo justificarse, dijo, ¿quién es mi prójimo? Ahora, se vio atrapado ante una pavorosa realidad de la cual no podía escapar. La realidad de que era impotente para cumplir con la ley. No podía amar a Dios con todo su ser, ni tampoco a su prójimo como a sí mismo. De hecho, su burdo intento de escapar a esta realidad revela su orgullo. ¿Y quién es mi prójimo? Dando por hecho que cumplía con el primer y principal mandamiento. No le dijo, ¿y cómo puedo amar a Dios con toda mi mente? ¿Se fijan? Sino que le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Para tratar de ocultar verdaderamente que no cumplía ni el primer, ni más importante mandamiento, ni el segundo. Cuando eso es el propósito que tenía Jesús al llevarlo a ser confrontado con la ley. Esta es la misma manifestación de autosuficiencia y orgullo del pueblo judío en general. En Romanos 10, el apóstol explicó por qué el pueblo judío estaba en esta condición perdida. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para vida eterna, ¿cierto? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios que han hecho y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10, versículos 1 al 3. El problema es que ustedes tomaron la justicia de Dios, la dejaron a un lado y colocaron su propia justicia en su lugar. Y ese es el gran obstáculo para la salvación de las personas, el orgullo de creer que somos suficientes en nosotros mismos. Al igual que el pueblo judío en general, este escriba menospreció la justicia de Dios en Cristo por establecer la suya propia, queriendo justificarse a sí mismo. Dijo, ¿cuál es mi prójimo? Y de allí viene la parábola. Pero como podemos ver, es una ilustración de una verdad que está establecida en estos primeros versículos del párrafo. Hermanos, por eso nosotros sabemos que no podemos y no tenemos la capacidad, y el Señor no nos ha llamado a cambiar el corazón de ninguna persona porque no somos capaces. Pero tenemos que entender esto. Cuando llegamos a una persona y esa persona tiene una inquietud sincera, hemos de llevarle a la palabra de Dios y a la persona del Señor Jesucristo. Pero no a las formas en que nosotros establecemos de ceremonias, de culto, de cumplimiento de rituales, porque allí no está la vida eterna. La vida eterna está en la palabra de Dios y está en la persona del Señor Jesucristo. Él es el único que puede quebrantar ese orgullo y llevarlo al arrepentimiento.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.